¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a la Escuela Bíblica de Telegram, esta escuela noteísta. Estamos a 23 de septiembre del 2025 y vamos a seguir estudiando y comentando la Epístola a los Efesios. En la anterior escuela nos quedamos en el capítulo 3 hasta el verso 13 y ahora vamos a entrar a comentar, a partir del verso 14. Como siempre, pues estos comentarios que voy a hacer son de forma absolutamente espontánea, no los estoy tomando de ningún autor, de ningún libro, no, tampoco los estoy tomando de la inteligencia artificial, de la IA, sino sí, son espontáneos completamente. Mira, de modo que tened una Biblia al lado, es muy importante cuando hagáis estos comentarios o cuando los esté leyendo. Yo la traducción que estoy utilizando, la que yo escribí, la versión del Testimonio de los Apóstoles, es la mejor versión que existe actualmente en el mundo. Es muy fácil de entender y además es tremendamente fiel a los textos griegos. La podéis descargar gratuitamente en formato de libro electrónico PDF desde mi sitio web. De modo que comenzamos a partir del verso 14. Dijo el apóstol Pablo: por esta causa. ¿Por qué causa? Pues lo por mencionado anteriormente, por causa del evangelio, de esta buena noticia, de la salvación por la gracia de Dios, por medio de la fe. Este misterio que le fue revelado al apóstol Pablo, de que tanto judíos como gentiles, pues pasamos a formar un mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, es la iglesia. Está compuesta por todos los redimidos por la sangre de Cristo, sean de origen judío o sean de origen gentil. Pues por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre. Fijaos, ante el Padre, no dice ante ningún dios trino, no, doblo mis rodillas ante el Padre, que es el Dios supremo, el cual es nombrado por todos los linajes que están en los cielos, o todas las otras versiones, pues lo han traducido correctamente por familias, todas las familias que están en los cielos, todos los linajes que están en los cielos y en la tierra. A ver, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Pues que el Dios Padre es nombrado por todas las familias que hay en los cielos. En los cielos hay familias. Familias, igual que las hay en la tierra, aquí lo dice. Todas las familias que están en los cielos y en la tierra. Las familias en la tierra, ¿de qué están formadas, compuestas? Pues por un padre, una madre e hijos, ¿no? Bueno, pues en los cielos ocurre exactamente lo mismo. ¿Y quiénes son los que forman estas familias en los cielos? Pues los que moran en los cielos. Así de simple. Todos los linajes, todas las familias que hay en los cielos hay linajes, hay familias. ¿Quiénes viven en los cielos? A ver, ¿quiénes viven? ¿Seres humanos aquí de la tierra, de carne y hueso? No. Viven los ángeles, estos varones celestiales, el Dios Padre, el Señor Jesucristo. ¿Tienen familias en los cielos? Linajes en los cielos, así como hay linajes, hay familias en la tierra. Aquí lo dice bien Pablo, bien clarito el apóstol. O sea, en los cielos hay familias, y para que existan familias en los cielos, tiene que haber sexo celestial, ¿no? Para que haya familias en la tierra, ¿tiene que existir sexo terrenal entre el esposo y la esposa, sí o no? Pues claro que sí, si no, no hay familias, no hay linajes. Pues igual ocurre en los cielos. Un texto revelador, impresionante, del apóstol Pablo. Que hay familias en los cielos, hay linajes, y por lo tanto, por supuesto que existe en los cielos el sexo celestial, que es infinitamente mejor que el sexo terrenal que podamos tener aquí en la tierra. Aquí lo dice. Familias en los cielos, así como hay familias en la tierra. O linajes, que se puede traducir también. Hay linajes, dinastías, linajes en los cielos, así que es como hay linajes, dinastías en la tierra. Para que haya linajes, tiene que existir el sexo, ¿no? Si no hay sexo, no hay linajes. No se puede procrear, no puede haber familias. Pues igual ocurre en los cielos. Tremendo el pasaje que ha sido, pues eso, rechazado, ocultado, deformado por las iglesias apóstatas, por la cristiandad apóstata a lo largo de los siglos. La Biblia habla claramente de las familias celestiales, linajes celestiales, así como hay familias en la tierra. Aquí lo dice bien clarito. Verso 16. Y oro para que Él, es decir, el Dios Padre, que es el Dios Supremo, os dé conforme a las riquezas de su magnificencia, el ser hechos fuertes en vuestro interior por medio de la energía del Poderoso. O sea, el apóstol Pablo oraba al Padre para que seamos hechos fuertes en nuestro interior, en nuestro espíritu, en nuestro interior. ¿Por medio de qué? Pues por medio de la energía de Dios, del Espíritu de Dios, que es el poder del Altísimo. Esta energía del Poderoso, no es ninguna tercera persona divina, que lo dice bien claro. Es la energía de Dios el Padre. Es su fuerza, el poder del Altísimo, como dice la Biblia. Y por eso oraba Pablo por estos hermanos, para que fueran hechos fuertes en su interior, por medio del Espíritu de Dios. Para que habite el Mesías por medio de la energía del Poderoso en vuestros corazones. Fijaos. Cristo, el Mesías, habita en nosotros, en los verdaderos cristianos. ¿Pero cómo habita? Literalmente habita con cuerpo y hueso, en carne, carne y hueso, se mete dentro de nuestro cuerpo y ahí habita Jesús. Por supuesto que no. ¿Qué dice Pablo? Para que habite el Mesías por medio de su Espíritu, por medio de la energía del Poderoso, por medio del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, Cristo habita en nosotros, por medio de su energía. No que literalmente Jesús pase a morar dentro de nosotros, eso es una estupidez, sino que lo hace por medio de la energía del Dios Padre, por medio de su fuerza. Habite en nuestros corazones, Cristo habita en nuestros corazones, pero por medio de la energía de Dios, ¿de acuerdo? No que literalmente, eso sea una subnormalidad, una estupidez. Eso no significa que literalmente Cristo baje del cielo y entre literalmente en nuestro corazón, en el corazón, en esta bomba de carne que tenemos dentro. Es una mamarrachada, es una estupidez. Cristo habita en nuestros corazones, pero por medio de la energía de Dios, del Espíritu de Dios, a fin de que arraigados y cimentados en amor, en el verdadero amor, el amor por los hermanos en la verdadera doctrina, podáis comprender, junto con todos los demás apartados para el Poderoso, es decir, los demás santos, los demás verdaderos cristianos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor del Mesías. Está hablando ahora aquí, unas veces habla el apóstol Pablo del amor de Dios, otras veces habla del amor del Mesías, de Jesús. Como Jesús nos ama, por supuesto, si guardamos sus mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará, dijo Jesús. Y yo le amaré, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. O sea, Dios ama solamente a los que amamos a Jesús, a los que guardamos su palabra. El amor del Mesías es inmenso. Pero el amor, ¿por quién? ¿A quién ama Jesús? ¿A quién ama el Mesías? ¿A toda la humanidad? ¿A todos los seres que viven en el mundo? ¿A todos los seres humanos? Al mundo entero, ama a Jesús, porque eso es lo que dicen todas las iglesias asquerosas y apóstatas, sean católicos o sean evangelocos, que Jesús ama a todo el mundo, Jesús te ama, Jesús te ama. Se lo dicen a la gente del mundo, a los malvados, no. Jesús ama a los que guardan su palabra, lo dijo él bien clarito. El que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, el Dios Padre le amará. Fijaos, Dios el Padre no ama a todos los seres humanos, él no ama al mundo entero, sino que ama a los que guardamos las palabras de Jesús. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Sabéis que esto va a ocurrir después del milenio, cuando descienda la nueva Jerusalén a la nueva tierra. Va a descender en va a descender la nueva Jerusalén y Dios el Padre va a morar con los seres humanos inmortales que vivan en la nueva tierra. Es entonces cuando se cumplirán esas palabras de Jesús, cuando dijo, mi Padre la amará y vendremos a él y haremos morada con él. No dice morada en él, cuidado, como creen muchos, no. Dijo morada con él, ¿de acuerdo? Dios, el Padre y Cristo van a morar con los seres humanos inmortales, salvos, después del milenio, cuando descienda esa nueva Jerusalén. Van a hacer morada esa ciudad celestial, esa nueva Jerusalén es la morada de Dios con los hombres, así lo dice Jesús en el Apocalipsis, es a lo que se refiere Jesús cuando dijo bien claro que el Padre y Él vendrán y harán morada con nosotros, profecía que se va a cumplir después del milenio, repito, cuando descienda la morada de Dios, la nueva Jerusalén, a la nueva tierra, no como lo entienden muchos. Muchos erróneamente creen que ahí Jesús estaba diciendo que el Dios Padre y Cristo pasan a hacer morada en nosotros, dentro de nosotros. No, eso es falso. No, Jesús dijo, haremos morada con Él, que es muy diferente. No es lo mismo decir morada en Él que decir morada con Él. Son dos cosas muy diferentes. Espero que esto haya quedado claro porque es extremadamente importante. Bien, pues seguimos. Está hablando del amor del Mesías que excede a nuestro conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud del Poderoso. Para que seamos llenos de la plenitud del Poderoso, que cuando habla de la plenitud de Dios, del Poderoso, se refiere a su espíritu. Para que seamos llenos de su espíritu, de su energía, de su fuerza. Es lo que pedía el apóstol Pablo. Y aquel que es poderoso puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Refiriéndose al Padre Celestial, al Dios Supremo, este Dios de Dioses. Y lo hace por medio del poder que obra eficazmente en nosotros, es decir, por medio de su Espíritu. El Espíritu Santo, esta fuerza de Dios, este poder del Altísimo. Dios el Padre lo hace por medio de su Espíritu, de este poder que obra eficazmente en nosotros. Evidentemente, cuando dice nosotros, no se refiere a todos los seres humanos, al mundo entero, se refiere solamente a los verdaderos cristianos, a los que seguimos la verdadera doctrina, que guardamos las palabras de Jesús. Obra eficazmente en nosotros. Y dice, a Él pertenece el poder en la congregación. Cuando dice a Él, ¿a quién se refiere? Evidentemente al Padre Celestial, al Dios Supremo. Porque mira lo que dice el pasaje. A Él pertenece el poder en la congregación por medio del Mesías Jesús. ¿Lo veis? Está diferenciando al Dios Padre. A Él pertenece todo el poder y toda la gloria, al Padre Celestial, por medio del Mesías Jesús, por todas las generaciones, por todas las eras de las eras, por todos los siglos, por todas las épocas que vengan en el futuro. Y termina diciendo, con toda certeza, así es. Así lo he traducido yo en esta excelente versión del testimonio de los apóstoles. En el resto de versiones han puesto amén, claro, amén. Muy poca gente sabe lo que significa amén. La palabra amén significa, en la Biblia, con toda certeza, con toda seguridad, así es. Así es, esta es la pura verdad. Esto es lo que significa amén. Por eso es que esta versión es muchísimo mejor que el resto de traducciones bíblicas del Nuevo Testamento que existen en el mundo. Bien, pues entramos ahora en el capítulo 4 de Efesios. Dijo el apóstol, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, recordad cuando Pablo escribió esta carta a los hermanos de Éfeso, estaba en prisión. ¿Por qué? ¿Por qué estaba en prisión? ¿Porque Pablo había hecho algo malo? ¿Era un delincuente? No. Por la causa del Señor, por enseñar la verdad, por predicar a Jesús como el Mesías, el verdadero Mesías de Israel. Por eso había sido llevado a prisión. Os ruego que viváis de una manera digna del llamamiento que habéis recibido. Aquí está hablando ahora de la praxis de vivir una vida digna, como santos que somos, como perfectos que somos. Recordad que la palabra santo significa perfecto, y ya somos santos, somos perfectos. Pablo lo dijo, que Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos, es decir, santos, para siempre a los santificados, es decir, a los que hemos sido apartados para Dios. Pues ahora tenemos que vivir una vida digna de ese llamamiento que hemos recibido, ese llamamiento que Dios nos ha llamado para la vida eterna. De vivir una vida digna, haciendo el bien, no mintiendo, no enseñando falsas doctrinas, herejías, etc. No, una vida digna de un verdadero santo de Dios. Verso 2. Sed siempre humildes. ¿Qué significa ser humildes? Pues reconocer nuestros errores cuando los cometemos. Eso es un verdadero santo humilde, el que reconoce cuando tiene un error o ha pecado por reconocer sus errores, o si ha enseñado alguna herejía, algún error doctrinal, por reconocerlo y rectificar. Eso es una persona humilde. Sed siempre humildes, amables y pacientes. Tenemos que ser amables para los que no conocen el Evangelio, evidentemente. Cuando predicamos el Evangelio, tenemos que hacerlo de forma amable. No así con los herejes, falsos hermanos y apóstatas de la fe. Eso es muy diferente. Una cosa es predicar el Evangelio a los incrédulos, que hay que hacerlo, evidentemente, de una forma amable, y otra cosa es refutar las mentiras de los falsos hermanos, de los herejes y de los apóstatas de la fe. Con esos no hay que ser amables. Hay que llamar al pan pan y al vino vino. Se les puede insultar perfectamente, como leemos bien clarito en el Nuevo Testamento. Lo hacía Jesús, lo hacía el apóstol Pablo, Pedro, etc. Con esos no tenemos que ser amables. Amables es con aquellos con los cuales predicamos, a los que les predicamos, les llevamos el Evangelio. Amables y pacientes, tenemos que ser pacientes con ellos, a los que predicamos el Evangelio, tener paciencia. Ya Dios irá obrando en ellos. Si la semilla ha caído en buena tierra, pues dará su fruto. ¿De acuerdo? Hay que ser pacientes para que esa semilla crezca. Soportaos los unos a los otros en amor, que está hablando a los hermanos en la fe. Tenemos que soportarnos los unos a los otros, pero en amor. Amar a los hermanos en la verdad de la doctrina. Porque puede haber casos en el que los hermanos pues tengan discrepancias o no estén de acuerdo en algo. Pues hay que soportarnos en amor. Esforzaos por mantener la unidad del Espíritu. La unidad de Cristo, que Cristo pidió al Padre Celestial por su iglesia, que todos sean uno. Aquí cuando habla del Espíritu no se refiere al Espíritu Santo, está hablando de Cristo resucitado, al cual en la Biblia se le llama Espíritu. Pablo lo llamó Espíritu vivificante. Se llama Primera de Corintios 15:45. Por lo tanto, cuando Pablo dice aquí, esforzaos por mantener la unidad del Espíritu, está hablando de la unidad de Cristo, esa unidad que Cristo pidió al Padre por su iglesia, que todos sean unos. Todos los verdaderos cristianos, su iglesia, no está hablando del mundo entero, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Esa es la unidad del Espíritu, la unidad de Cristo. Repito, no está hablando del Espíritu Santo, porque muchos creen a este versículo que se refiere al Espíritu Santo. Eso es mentira. Está hablando del Espíritu, la unidad del Espíritu, y ese Espíritu es Cristo resucitado. No se refiere al Espíritu Santo, la unidad del Espíritu mediante el vínculo que nos une, que es la paz. Efectivamente, la paz con Dios es el vínculo que nos une a los verdaderos cristianos, al cuerpo de Cristo. Es esa paz que tenemos para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dijo el apóstol Pablo. Ese es el vínculo, el pegamento que nos une a los verdaderos cristianos que creemos en esta verdadera doctrina que hemos conocido. El vínculo que es la paz, no cualquier paz, es la paz que Cristo nos da, no como la del mundo. Paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, dijo Jesús. Es la paz con Dios, la reconciliación con Dios, eso es lo que significa la paz con Dios, que viene por medio de la justificación por la fe. Esta justificación por la verdadera doctrina, Dios ya nos ha declarado justos, perfectos, por medio de Cristo, por medio de esta paz verdadera que Cristo nos da. Ese es el vínculo, repito, el pegamento que nos une a los verdaderos cristianos. Y ahora atención a lo que dice el apóstol Pablo a partir del verso 4. Tremendo pasaje, gracias a la enseñanza que tiene. Hay un cuerpo. Cuando dice que hay un cuerpo, ¿a qué cuerpo se refiere? Al cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Es decir, hay una iglesia. Como sabéis, ya lo dijo Pablo, está formada por los creyentes de origen judío y los creyentes de origen gentil. Dios los ha hecho un pueblo, un cuerpo. Es el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo es la iglesia. Y claro, alguno dirá, ¿y qué iglesia? ¿Qué iglesia es la iglesia católica? ¿Las iglesias evangelocas? ¿Los falsos testigos de Jehová, los mormonoides, los adventistas del séptimo día? ¿Cuál es la iglesia? ¿Cuál es ese cuerpo de Cristo? Pues el cuerpo de Cristo está formado no en ninguna denominación de la cristiandad apóstata, sino que está formado por todos los que un día nos arrepentimos de nuestros pecados, genuinamente, hemos creído en Jesús como el verdadero Mesías de Israel y el Hijo de Dios, seguimos y seguimos su doctrina y le obedecemos, ¿eh? Porque sin obediencia no existe salvación posible. Todos estos verdaderos cristianos son el cuerpo de Cristo, forman el cuerpo de Cristo. Luego en el futuro, pues esta iglesia de Cristo va a ser edificada totalmente cuando vengan los dos testigos de Dios mencionados en el Apocalipsis, estos dos profetas, que van a edificar la iglesia, porque van a profetizar. Y el que profetiza edifica la iglesia de Cristo. Así lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios. Y como estos dos testigos, repito, dice el Apocalipsis, que van a profetizar durante 1260 días, es decir, 3 años y medio, durante el reinado de la bestia, significa que van a edificar la iglesia de Cristo para que ya esté completa, esté perfecta y preparada para recibir a Cristo en el aire cuando venga del cielo con gran poder y gloria. Por eso dijo, dice, hay un cuerpo y un espíritu. Aquí cuando dice un espíritu, muchos lo entienden como el Espíritu Santo. Aquí no está hablando del Espíritu Santo por ninguna parte. No, hay un espíritu. Aquí este espíritu, en la Biblia cuando se habla del espíritu, una de dos, o se puede referir al Dios Padre, que el Dios Padre es espíritu, lo dijo Jesús, Dios es espíritu, o se puede referir a Jesús. Todo depende del contexto donde aparezca la palabra espíritu. Importante. Tenemos un espíritu. Aquí, evidentemente, se refiere, yo creo, al Dios Padre. Aunque podría referirse también a Jesús, ¿de acuerdo? Pero no al Espíritu Santo porque no lo dice. No dice un Espíritu Santo, no, un espíritu. Repito, se puede referir al Padre Celestial, al Dios Supremo, o se puede referir al Señor Jesús resucitado, que también el apóstol Pablo le llamó espíritu. Dice, así como también fuisteis llamados a una misma esperanza. Todos tenemos la misma esperanza. Fuimos llamados por Dios. Muchos son los llamados, dijo Jesús, y pocos los escogidos. Nos llamó a esta esperanza, esperanza de la vida eterna. Es lo que esperamos, la manifestación gloriosa de Cristo. Su segunda aparición para salvar a los que le esperan. Esta es la esperanza que tenemos en la futura venida gloriosa del Señor Jesús para salvar a los que le esperan. Entonces, cuando seremos transformados con un nuevo cuerpo de carne y hueso celestial. Esa es la esperanza que tenemos los verdaderos cristianos. Verso 5. Tenemos un Señor. Aquí cuando dice tenemos un Señor, ¿a quién se refiere? Evidentemente, solo se puede referir al Señor Jesucristo. Como dijo Pablo en 1 Corintios, capítulo 8, verso 6, creo. ¿Qué es lo que dijo? Porque para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Por lo tanto, aquí en el verso 5, cuando habla del Señor, evidentemente se refiere a Jesús. En el verso anterior, en el 4, cuando dice que hay un Espíritu, por tanto, se ha de referir al Padre Celestial, el cual es Espíritu. Dios es Espíritu, dijo Jesús. Y aquí en el verso 5, cuando dice que tenemos un Señor, se refiere evidentemente al Hijo de Dios. A Jesús, Él es el Señor. Y luego dice que tenemos también una doctrina. Otras versiones lo han vertido por una fe. No, ahí se puede traducir perfectamente por doctrina, por la verdadera doctrina. Es lo que tenemos, la verdadera doctrina. Ese es el significado también de la palabra fe. Ya sabéis que la palabra fe tiene dos significados en la Biblia. En el Nuevo Testamento se puede decir a la verdadera doctrina, o también la palabra fe en muchos pasajes se refiere a la confianza que tenemos en el Dios Padre, que es el Dios Supremo, y en Jesús, el Hijo de Dios. Fe, confianza, ¿de acuerdo? Pero en otros pasajes de la Biblia se ha de traducir por doctrina, verdadera doctrina. ¿Cuál es esa verdadera doctrina? Pues la que conocemos, esta verdadera doctrina que hemos aprendido. Un bautismo. Fijaos lo que dice. ¿Qué significa esto? Que tenemos un bautismo. Evidentemente el bautismo se refiere para el perdón de los pecados. ¿Qué dijo Pedro ahí en Jerusalén? Cuando predicó el Evangelio. El día de Pentecostés. Un bautismo. ¿Por qué dijo Pablo que tenemos también un bautismo? Pues como he dicho, se refiere al bautismo, al verdadero bautismo en el nombre de Jesucristo, no en el nombre de ningún falso dios trino, sino en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Así lo dijo bien clarito el apóstol Pablo, el día de Pentecostés, ahí en Jerusalén. ¿Sabéis? 3.000 se arrepintieron, 3.000 israelitas, y esto es lo que le dijo Pablo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ya sabéis que la palabra bautismo significa baptizo en griego. Esa es la palabra baptizo. Y bautizo significa sumergirse en agua. No el falso bautismo que practica, por ejemplo, la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica. Y otras muchas iglesias protestantes evangélicas que también bautizan echando agua en la cabeza. Es un falso bautismo, eso es una perversión. Baptizo significa sumergirse en agua, punto y pelota. Y además dice, en el nombre de Jesucristo, invocando su nombre, el nombre de Jesús, tal como fue bautizado Pablo. Invocando el nombre de Jesús. Entonces es cuando recibimos el perdón de los pecados. Ese es el bautismo verdadero mencionado aquí por Pablo. Tenemos un bautismo. Verso 6, dijo Pablo, tenemos un poderoso y Padre de todos. Está hablando del Padre. Fijaos que Pablo aquí no habla de ningún falso Dios trino, no dice tenemos un Dios que es trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, no. Aquí dice que tenemos un Dios y Padre. Es el Padre Celestial, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que también es nuestro Dios y nuestro Padre. Por lo tanto, se refiere solamente al Padre Celestial. Aquí no está hablando de ningún falso Dios, ni de Jesús. Está hablando del Padre, el cual está sobre todos, evidentemente. Él es el Dios supremo, está sobre todos. Él es el más grande de todos los dioses del universo. Por eso dice que está sobre todos. Todos los dioses. Es el Dios supremo. Sigue diciendo Pablo que este Dios Padre está sobre todos. Existe para el beneficio de todos. Y está en todos. Bueno, aquí cuando dice Pablo que Dios el Padre está en todos, ¿tú qué significa? Que Dios el Padre está en todos los seres humanos del planeta. Está en el mundo entero, en cada uno de los seres humanos del planeta. Eso es una imbecilidad, una estupidez. Dios el Padre no está en los incrédulos, Dios el Padre no está en los malvados, en los que hacen el mal, ni en los apóstatas, etcétera, etcétera. ¿En quién está Dios el Padre? Por Dios el Padre mora por medio de su Espíritu, ¿dónde? En la Iglesia. En el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, ahí mora Dios el Padre por medio de su Espíritu. No que el Dios Padre baje físicamente del cielo y se meta ahí físicamente dentro de nosotros. Es una estupidez. Está, como dice Pablo, para el beneficio de todos. Y está en todos, por lo tanto aquí cuando habla de todos, Pablo se refiere a los destinatarios de esta iglesia, que eran los verdaderos cristianos, hermanos en la fe. En todos los verdaderos cristianos está el Padre Celestial, pero por medio de su Espíritu. No literalmente, no que el Dios Padre, repito, baje del cielo y pase a morar ahí dentro de nuestro corazón, se meta, no. Por medio de su Espíritu, el Dios Padre mora en su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Verso 7. Pero a cada uno de nosotros fue dado el favor inmerecido del poderoso, es decir, la gracia de Dios, en la medida en que el Mesías ha repartido sus regalos, es decir, sus dones. Aquí está hablando de los dones del Espíritu. ¿Qué Espíritu? Los dones de Cristo. Eso que dicen en las iglesias miles de falsos pastores que hablan de los dones del Espíritu Santo, especialmente los falsos cristianos pentecostalocos. Y también los evangelocos, dones del Espíritu Santo, que eso es mentira. El Espíritu Santo no es quien dio estos dones a la iglesia. Eso es mentira, una doctrina de demonios. Fue Cristo, aquí lo dice bien clarito el apóstol Pablo. El Mesías ha repartido sus dones, sus regalos. La palabra don significa regalo. Son los dones que Cristo dio a su iglesia. Cuando ascendió al cielo, dio dones a los hombres, a los verdaderos cristianos. Fue Cristo Jesús resucitado. No es de ninguna manera el Espíritu Santo. La Biblia nunca habla de los dones del Espíritu Santo. Habla de los dones de Cristo, que Cristo ha entregado a su iglesia. Ha repartido estos regalos a su iglesia, para la edificación de su iglesia. Verso 8 dice, por esto dice, le dice la Escritura, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio regalos a los hombres. Es decir, dio dones a los hombres. Cuando subió a lo alto, ¿cuándo subió a lo alto Jesús? Pues cuando ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Es entonces cuando entregó estos dones a su iglesia. los dones de Cristo, del Espíritu, a su iglesia. Dios, estos regalos son regalos que Cristo ha dado a su iglesia para edificación. Verso 9. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las regiones bajas, es decir, a la tierra. Que muchos no entienden bien este versículo. Jesús descendió también a las regiones bajas, es decir, a la tierra. Él ascendió al cielo, de la tierra al cielo, ¿por qué? Porque primero descendió del cielo a la tierra. ¿Qué lo dice Pablo? También descendió a las regiones bajas, es decir, a la tierra. Y sigue diciendo, verso 10, el que descendió, refiriéndose a Jesús, es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo con su plenitud, refiriéndose a Jesús. El mismo que descendió del cielo cuando vino a la tierra, cuando el Verbo se hizo carne, el Verbo que es Cristo y habitó entre nosotros, es el mismo que luego ascendió, 40 días después de resucitar en el Monte de los Olivos, ascendió por encima de todos los cielos y se sentó a la derecha de Dios, como lo vemos en Hechos capítulo 1, ¿de acuerdo? Verso 11, y él mismo, Jesús mismo, estableció. Fijaos, aquí ya está hablando, empieza a describir qué tipo de regalos, qué tipo de dones Jesús resucitado entregó a su iglesia. Y dice, y él mismo estableció a unos con la capacidad de ser enviados, es decir, de ser apóstoles. A unos estableció apóstoles, como por ejemplo los 12 apóstoles, que eran grupo exclusivo, era un grupo único e irrepetible. A ellos los estableció, los escogió. A los 12 enviados o apóstoles. Recordad que la palabra enviado significa apóstol. A otros con la capacidad de hablar de parte del poderoso. Es decir, a otros como profetas. Profeta significa esa capacidad de hablar de parte de Dios el Padre. Ese es un profeta de Dios. Aquel que edifica la iglesia, que habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Este es un profeta por Dios, de Dios. Cristo lo estableció como profeta. Los profetas en la iglesia de Cristo, por supuesto, que siguen existiendo. Para que existen también miles y miles de falsos profetas que engañan a muchos con doctrina de demonios. Pero el don de profecía, los profetas de Dios, por supuesto, que siguen existiendo en la iglesia de Cristo. Son aquellos que edifican la iglesia de Cristo con la verdadera doctrina, que hablan de parte del poderoso. Tienen esa capacidad de proclamar la verdadera doctrina, de proclamar el verdadero evangelio, la buena noticia. Como dice aquí, a otros con la capacidad de proclamar la buena noticia. Es decir, aquí está hablando ahora de los evangelistas. Es uno de los dones que Cristo también ha dado a su iglesia. Los que tienen la capacidad de evangelizar, ir ciudad por ciudad predicando el verdadero evangelio. Estos eran los verdaderos evangelistas. Itinerantes en el siglo I. Pablo, por ejemplo, era un evangelista, además de ser apóstol, también era evangelista. ¿De acuerdo? ¿Por qué era evangelista Pablo? Porque iba de ciudad en ciudad por todo el Imperio Romano predicando el verdadero evangelio. Ese es el don de evangelista. No como lo de hoy en día, miles y miles, millones de mamarrachos, falsos pastores y falsos evangelistas que dicen ser evangelistas y lo que predican son auténticas doctrinas de demonios y van engañando a la gente. No, aquí está hablando de los verdaderos evangelistas. Itinerantes que llevaban el verdadero evangelio, no el falso evangelio de hoy en día, el verdadero evangelio por los pueblos, por las ciudades, tal como hacía el apóstol Pablo. Esos eran los verdaderos evangelistas. Y sigue diciendo, a otros con la capacidad de proclamar la buena noticia, es decir, evangelistas, a otros con la capacidad de ser pastores y maestros. Él los ha establecido también Dios a los pastores, a los verdaderos pastores, evidentemente. No a los ladrones de hoy en día que se hacen falsar por pastores. Ladrones, mamarrachos, que predican el falso evangelio de la avaricia. No, esos son falsos pastores y falsos evangelistas a los cuales ya les caerá la ira de Dios en el futuro, sin ninguna duda. Aquí está hablando de verdaderos pastores, que eran ancianos. Eran los verdaderos ancianos, personas mayores que había en la iglesia en el siglo I. En cada iglesia había diferentes, había varios pastores, varios ancianos, ¿de acuerdo? Que conocían bien la verdadera doctrina y la enseñaban, daban de comer a las ovejas de Cristo y a estos corderos les daban de comer de la verdadera doctrina, el buen pasto. Ese es un verdadero pastor. Y además maestros. Estos verdaderos pastores, estos ancianos que había en las iglesias, también eran maestros. Eran maestros en la verdadera doctrina. Sabían, tenían la capacidad de enseñar a otros hermanos la verdadera doctrina. Y sigue diciendo, verso 12. Ahora dice, ¿cuál es el propósito por el cual Cristo entregó estos regalos, estos dones a su iglesia? Los dones del Espíritu, es decir, los dones de Cristo. Con el propósito de perfeccionar a los apartados para el poderoso, es decir, a los santos. Estos dones que Jesús resucitado dio a su iglesia es para perfeccionarnos todavía más, hacernos más perfectos. Para el poderoso, a los apartados para el poderoso. Para la obra del servicio, es decir, para servir a otros hermanos. Para la edificación del cuerpo del Mesías, es decir, la edificación de la iglesia de Cristo, que es el cuerpo del Mesías. Edificarlos con la verdadera doctrina. El que habla a los hombres, el que profetiza, habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Esa es la labor de los verdaderos profetas en la iglesia de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la doctrina y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Lo veis? Ese es el propósito, llegar a adquirir la unidad completa, perfecta, exactamente lo mismo que dijo Jesús. Para que todos sean uno, como tú y yo somos uno, le dijo Jesús al Padre Celestial. Esa es la oración de Jesús, una verdadera unidad, ¿en qué? En la verdadera doctrina, no una unidad como un rebaño de descerebrados, estar todos juntos y que cada uno crea lo que quiera, no, ese ecumenismo satánico falso que no tiene que ver absolutamente nada con la verdadera unidad de la iglesia de Cristo. Es unidad en la verdadera doctrina, como dice aquí Pablo. La unidad de la doctrina y del conocimiento del Hijo de Dios. A una humanidad perfecta que sea semejante a la plena estatura del Mesías, para que lleguemos a ser semejantes a Cristo. Esa es la meta a la cual llegaremos. Una unidad perfecta de la iglesia, donde todos creamos lo mismo, tengamos un mismo propósito, una unidad perfecta, como tienen esa unidad que tienen el Dios Padre y Cristo. Es semejante a la plena estatura del Mesías. Seamos como Él, semejantes a Él. Y verso 14, de esta manera ya no seremos bebés zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrinas y por la astucia y las tretas de aquellos que emplean artimañas del error, como ha ocurrido, como ocurre con los apóstatas de la fe, los falsos cristianos. Aquellos que rechazan la verdadera doctrina, no la siguen, pues son como dice aquí, son como bebés. Están zarandeados por las olas, cuando están en el mar, son llevados de aquí para allá por todo viento de doctrinas. Un día creen una cosa, al día siguiente creen algo absolutamente contrario, doctrinas de demonios. Esos son los apóstatas de la fe. Eso, personas que se han apartado de la verdadera doctrina. Ya lo predijo Pablo, que en los posteriores tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, se apartarían de la verdadera doctrina. Es a los que se está refiriendo aquí Pablo. Están llevados por todo viento de doctrinas falsas y por la astucia y las tretas de aquellos que emplean artimañas de error, por estos falsos pastores, falsos evangelistas, falsos maestros, se dejan llevar, guiar por estos farsantes que enseñan espantosas doctrinas de demonios. Es a los que se está refiriendo Pablo. Verso 15. Más bien, el mantener la verdadera doctrina, fijaos, ¿cuántas veces menciona Pablo aquí en este pasaje la verdadera doctrina? La verdadera doctrina con amor. O sea, la verdadera doctrina tenemos que mantenerla y enseñarla con amor a los hermanos en la fe, hermanos a los verdaderos, en la verdadera doctrina. Crezcamos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, el Mesías. Al final llegaremos a ser, creceremos y llegaremos a ser tal como lo es el Mesías, con ese cuerpo glorificado, ese cuerpo celestial que Él tiene, pues estos verdaderos santos que siguen esta verdadera doctrina que estoy exponiendo, llegaremos a ser semejantes a Él. Tendremos un cuerpo glorioso, semejante al cuerpo glorioso y celestial de Cristo, que como sabéis es un cuerpo de carne y hueso celestial, no terrenal, pero celestial, es un hombre celestial, el segundo hombre, como dijo Pablo, que es del cielo. Y verso 16, ya cuando terminó este comentario, esta escuela, por su acción todo el cuerpo crece, ¿eh? Por esta edificación que hace Cristo, por su acción, todo el cuerpo, que es la iglesia, está creciendo, se está edificando, como dice aquí, y se edifica en amor. Cristo está edificando su iglesia, desde el siglo primero, ya lo dijo Jesús. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, lo que hace Jesús. Está haciendo desde el siglo primero. Está edificando el cuerpo, está creciendo el cuerpo de Cristo, que somos los verdaderos cristianos. Y se está edificando en amor, en el verdadero amor que tenemos los hermanos en la verdadera doctrina. Sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según el trabajo propio de cada miembro. De cada miembro de la iglesia, de cada cristiano verdadero que tiene estos dones o alguno de estos dones que Cristo dio a su iglesia. Esos son los ligamentos, está ajustado por todos los ligamentos según el trabajo propio de cada miembro, según el trabajo que estamos haciendo conforme al don, al regalo que Cristo te haya dado para la edificación de la iglesia, de los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Esto es lo que enseñó el apóstol Pablo. Así que bueno, ya hasta aquí el comentario. Cuando queráis vosotros enviáis vuestros comentarios, tenemos más de un día y medio, hay tiempo de sobra para que enviéis vuestras aportaciones de algún pasaje que os haya llamado la atención, que queráis comentarlo, pues lo hacéis, sin miedo, sin timidez, pues conocéis, pues supongo que conocéis la verdadera doctrina, que también habléis y de vuestros comentarios, no siempre los mismos, sino que espero que más hermanos envíen sus aportes a esta importantísima escuela bíblica que hemos tenido.
Paz y paz, hermanos. Voy a dar mi aporte de este estudio bíblico que he realizado el día de hoy. Lo rescatable para mí sería lo siguiente. Primero, es un comentario pequeñito del versículo 16, donde me parece interesante que se haya traducido el madero de tormento en lugar de cruz, para reconciliar con el poderoso a ambos pueblos en un cuerpo, matando ahí las enemistades. lo que quiero rescatar de eso es que tradicionalmente, inclusive yo creía que Jesús murió por una cruz, pero tanto las traducciones dice que fue un madero de tormento, y también históricamente se sabía que los romanos, cuando se hacía lo que es clavar sobre un madero, lo hacían de tres formas principales. Primero era un poste simple, que es el Stauros, es el poste más simple, en donde se colgaba la gente, un palo simple. También estaba la forma de una T, que cargaba el madero, y de ahí un poste se clavaba ahí. Y finalmente estaba la cruz. Ahora, ¿por qué hacer esto? Porque vemos hoy día en esta iglesia apóstata, desviado, que la mayoría ve la cruz como un símbolo relacionado a Cristo, como si fuera algo místico, ¿no? Y quizás eso desvía un poco la doctrina principal, que debo entender que es conocer el Padre y el Hijo, que el Padre es el único Dios verdadero, el Todopoderoso, el Padre, no hay otro igual que Él, y el Hijo, que es el enviado del Padre, y el Hijo, y también el corredor es el Dios Padre Poderoso. Y otro punto que quiero rescatar es unos versículos, por ejemplo, este pedazo del versículo 14, que cogí, que de ambos pueblos hizo un pueblo, derribando la pared intermedia de separación. También escogí el 19. Así que ya no soy extranjero ni gente extraña, sino conciudadanos de los apartados del poderoso y miembros de la familia de Dios. Y así hay otros versículos parecidos que da esa declaración. Porque es importante, porque deja claro que el pueblo, ese pueblo resultante de unir tanto los fieles creyentes de Cristo de Israel como los fieles creyentes y santos, pues sí, gentiles, gentiles, los que no conocen el poderoso, porque antiguamente al gentil le decían así, le decían extranjero, porque no conocía a Dios. O sea, la unión de esos dos pueblos forman lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Porque muchos malinterpretan esta parte diciendo, bueno, como son los pueblos con Israel, entonces somos parte de Israel, cuando en realidad no es así. No es así porque Israel es Israel. O sea, Israel tiene su gente, su generación, su sangre, sus promesas propias. Y el cuerpo de Cristo son generados por creer en el Evangelio. O sea, por medio del Evangelio y la muerte de Cristo somos un solo pueblo que es la iglesia, y el Israel es aparte. Y es mi aporte que tengo en este momento. Espero que sea de mucha ayuda mi aporte. Y disculpa si mi voz suena así, es que estoy un poquito resfriado. Gracias. Así pasa a la escuela bíblica de Telegram. Voy a una serie de comentarios del estudio que hemos hecho, que ha hecho en esta ocasión. Y quiero resaltar algunas cosas que me llamaron mucho la atención. Y el primero, más importante, es algo que yo he resaltado en el versículo 15. De vuestro amor para con todos los apartados para el poderoso. Esta es una señal que ese amor que debemos tener, ese amor sacrificial, ese amor de confianza, no, esa entrega, tiene que hacerse con mucha fuerza o énfasis a los hermanos. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos que ser nuestro hermano? Por dos cosas. Porque nuestro hermano, lo más cercano a nosotros, y segundo, porque es un deber. Alguien mundano, alguien que practica el pecado, alguien que estafa, alguien que hace prácticas indecorosas y encima se pone orgulloso, no es nuestro hermano porque no obedece al Padre, así de simple. Ni siquiera cree en Cristo. O peor aún, ni siquiera hace buenas obras. Así que este pequeño pedacito nos hace recordar que ese amor de Dios no es universal, entre comillas. Aunque sí, muchos van a decir que Dios amó al mundo, eso es cierto, pero ese amor que hizo al mundo lo hizo por medio de la entrega que hizo a su hijo. Ahora, si no aceptas al hijo, ya pues sigue siendo enemigo, pues no hay salida. Y otro punto que también me gustó bastante está este pedacito de versículo 17. Que yo he resaltado, el poderoso que está sobre nuestro Señor Jesús, el Mesías, el Padre resplandeciente, os dé energía y sabiduría y de revelación y conocimiento en él. Y también he resaltado otra parte, que sepáis cuál es la esperanza que os ha dado, os ha llamado, y cuál es la riqueza de su magnífica herencia para los apartados para el poderoso. Ok, con ese pedacito hay bastante que hablar. Primero, otra vez Pablo nos dice que el Padre, o sea, el Padre poderoso, el Padre supremo, está encima de Jesús. Otra vez, y encima. Para que luego me digan, algunos dicen, a lo mejor algunos de ustedes pensarán, ah, es que es la traducción de Tito, que esto. Acá tengo la Reina Valera. Acá tengo la Reina Valera, lo he leído en Reina Valera también. Y de alguna manera también dice ese mismo sentido. A ver, déjame buscar. Efesios 1:17, Reina Valera. Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu, sabiduría y revelación para su conocimiento. O sea, inclusive la Biblia española tradicional lo dice. Ya da a entender que ese Dios, el Padre, ese Dios del Señor Jesucristo. Y es para que veas cómo engaña, ¿no? Ahí está clarito. Y por otra parte, ya dejando este lado por este tema, el padre no tiene que dar esa energía, esa sabiduría, esa revelación de conocerlo a él. Es importante porque Jesús lo mencionó, resumió cuál es la vida eterna. La vida eterna consiste en conocer al Hijo y conocer el Padre. Conocer al Padre y conocer al Hijo, que es enviado del Padre. Otra vez Pablo hace eco de esa realidad. Y es urgente que pedir sabiduría, conocimiento. Y no solamente eso, es una prueba que el creyente tiene que ser inteligente, ejercitado, no alguien bruto que hace, como dijo el hermano Tito, alguien que hace la tontería y dice, gloria a Dios, aleluya, lo loco. Sin entender lo que está hablando. Y el segundo fragmento que he tocado me da la importancia de saber qué cosa el Padre nos está prometiendo y cuál es nuestra herencia exactamente. Ahora lo digo por qué. Porque últimamente la mayoría de las iglesias nos da promesas como que, por ejemplo, no tienes que luchar por tu familia, orar por el Padre, para que el Padre te dé abundancia y eso. O sea, como prosperidad, pero como si eso fuera lo principal. O como esa iglesia dice, para de sufrir, que hay en Brasil. Mira a Cristo, ¿por qué deja de sufrir? ¿Y por qué digo que es importante entender lo que Dios nos promete? Porque luego, cuando le viene una prueba, le viene algo feo, y como su fe está condicionada a esa prosperidad, en un 2x3 se van. Y empieza a blasfemar a Jesús. Y ese pastorcillo falso, la sangre de ese creyente que se fue será sobre él. Así que, hermanos, es importante entender qué es lo que nos está prometiendo el Padre. Una cosa que dice, Padre, me está prometiendo una vida eterna y eso tengo que agarrarlo. Ahora, ese tema de la prosperidad, ese tema de esa cosa, si bien como el Padre tiene autoridad infinita, puede hacer lo que le dé la gana, puede prosperado, si él quiere, pero como he dicho, si él quiere, no tiene que ser algo primario. Lo único que nos prometió en ese ámbito es proveernos lo básico, vestimenta, comida, un alojamiento y ahí nomás, para vivir. Eso sí nos prometió. Pero vivir cuerpo de rey, no. Y otro pedazo que quiero comentar. Tengo mucho que comentar, pero no quiero ser muy raro en mi comentario. Para mí, otro punto importante y lo cual justito ahorita me abrió los ojos, son el versículo del capítulo 2, 8, 9 y 10. Yo toda la vida yo creí que este versículo es para decir, ah, bueno, tienes fe, eres salvo por la fe, ¿no? Ok. Y si no tienes esa fe, te jodiste. Yo pensaba así, hasta que con este estudio, teniendo un poco de entendimiento, un poco de cuidado, me hizo acordar dos cosas. Primero, la carta a los Efesios es una carta dirigida solamente a la congregación o iglesia que está en Éfeso, a los hermanos que creyeron el Evangelio transmitido por Pablo. Nadie más. Segundo, y por ese anterior, Esta salvación que hemos recibido es porque hemos oído el Evangelio. Así que no tiene sentido que seamos salvos por obras, porque ya hemos conocido que este Evangelio nos da salvación por medio de Cristo. ¿Y por qué lo dice así? Porque es un regalo, de lo contrario dejaría ser un regalo, y nosotros lo hemos aceptado. Y todo esto es para que nosotros hagamos una sola cosita, hacer el bien, hacer lo correcto, hacer lo justo. Si antes robabas, deja robar, trabaja, o si no, ruega al padre que te dé cierto grado de inteligencia para que hagas algún trabajo especializado. ¿Quién sabe? O si eres violento, pide al padre que te enseñe cómo controlar la ira y date sabiduría para que te enseñe en qué momentos hay que pelear. Hay momentos que hay que defendernos, hay momentos que tenemos derecho a desquitarnos. Así como hay momentos que mejor calma, ¿no? Y así. La verdad, este último sí fue un dato muy liberador. Así que este ha sido mi comentario, perdón si ha sido muy, muy largo. Gracias y paz nuevamente a todos los presentes. Saludos hermanos de la escuela Noticias de Telegram. Este audio va a ser como especie de comentario personal de lo que veo en el grupo, lo que estamos estudiando, lo que estamos comentando, e inclusive los debates que ocurren de manera espontánea. Esto lo hago con la intención de participar y compartir mis ideas sin la necesidad de ofender o atacar a alguien. Así que lo primero que quiero comentar es con el tema que estamos hablando, o sea, está viendo el grupo últimamente, que es el tema de la posible invasión estadounidense a Venezuela. En lo personal, yo estoy en contra tanto de Estados Unidos como de Venezuela. La pregunta es ¿por qué? Por un lado estoy en contra del gobierno de Venezuela y por mi bien que caiga, porque hay bastante evidencia y bastantes notas que revela que el gobierno de Nicolás Maduro literalmente está robando a la gente. He visto la oportunidad de ver videos por YouTube en donde muestra que literalmente la gente a veces tiene que comer de la basura para sobrevivir. Y eso es el 60 o 70% de la población de Venezuela. Y no contento con eso, hay evidencia de que Nicolás Maduro y su círculo prácticamente vive de cuerpo de rey. Y eso para mí es injusto, inclusive conlleva maldición, está robando. Y por otro lado estoy contra Estados Unidos por el simple hecho de que está haciendo la clásica de plantar algo o plantar la excusa, como siempre lo hace, para hacer guerra. Eso ya lo sabemos por historia, lo hizo también en 2001 con las Torres Gemelas para atacar al Medio Oriente, ¿qué más? También hizo muchas cosas, no me acuerdo muy bien, pero siempre Estados Unidos, para que pueda intervenir, siempre crea como una excusa para meter sus manos, ya que si Rusia está ayudando a Venezuela no es porque le parezca injusto, sino Rusia le está apoyando a Venezuela para que tenga influencia acá en Latinoamérica y no deja que Estados Unidos gane más terreno. Ese es uno. Segundo, sería el tema de que Jesús, los ángeles y el Padre tienen cuerpo palpable. Y en lo personal creo que sí tiene un cuerpo palpable, o sea, visible, que se mueve para casi como el nuestro, Pero con la gran diferencia que tiene un cuerpo celestial, un cuerpo divino, un cuerpo diferente del nuestro. Un cuerpo que tiene un montón de capacidades que ni siquiera nosotros lo podemos imaginar. Por ejemplo, vi en la conversación que tuvo Tito y con su primo Frank, que este último no entendía, de cómo rayos Moisés está hablando con el segundo Dios, que sería Jesús en ese entonces, y luego le ruega que le muestre su gloria. O sea, decía, ¿cómo puede estar hablando con él y luego le ruegue que muestre la gloria? O sea, como que decía, no es posible, ¿no? La cual me hace recordar ese tema de los cuerpos gloriosos y los cuerpos celestiales. No pueden materializarse. Creo que lo que pueden hacer es cambiar su naturaleza, no necesariamente es invisible o eso. O sea, lo que me pongo a pensar de que el segundo Dios tiene la capacidad de hacerse humano o, como lo digo yo, de ocultar su gloria, de ocultar su verdadera forma y ser un hombre o así para que pueda interactuar con el pueblo. O sea, me imagino esa escena de Moisés está hablando con el segundo Dios que estaba en más una forma, como le digo, más amigable para que pueda conversar. Y luego Moisés, en su deseo de verlo tal como es, o sea, sin disfraz, le ruega que muestre su gloria. Pero sabemos que si hace eso, muestra su gloria, prácticamente eso lo mataría, ya que la gloria del Padre y el Hijo prácticamente destruye todo pecado. Si bien Moisés fue un hombre de bien, su cuerpo es de pecado y lo hubiese destruido, ya que la gloria de Dios no tolera ni la más pizca de pecado, ni la más partícula. Es por eso que uno de los profetas decía, ¿quién podrá vivir con el medio del fuego? Ya que el Dios es fuego, justamente por su gloria. Ya que nuestro cuerpo es imposible vivir con esa gloria. Y es por eso que es la resurrección va a ser necesario que tengamos un cuerpo glorioso para que podamos convivir con el Padre y el Hijo también. Así que, a resumir por esta parte, que yo creo que es tanto el Padre, el Hijo y los ángeles tienen un cuerpo palpable. Solo que tiene un cuerpo glorioso, un cuerpo poderoso, que tiene muchas capacidades, ya que para Dios no hay nada imposible. Él lo hace según su voluntad y según su diseño, según lo planificado. Ya, su voluntad de ahí. ¿Qué más puedo comentar? Y por último, es algo muy personal y es con el tema de Ricardo. Yo tengo entendido que cada persona es responsable de su vida. Pero por otro lado, yo como ser humano no conozco su corazón, no conozco su mente. Yo no puedo atacarle así nomás. Lo máximo que veo viable y justo es discutir o debatir en la doctrina y solamente en la doctrina. Pero más allá de eso, no creo. Y no lo hago por defender, solamente quiero hacer un comentario lo más justo posible, no, lo más balanceado. Y con esto me hace acordar muy fuerte la enseñanza de Jesús del trigo y la cizaña. Esa enseñanza nos recuerda que es mejor que deje el tiempo haga el trabajo. Si el tiempo, Ricardo, resulta ser trigo, ya pues creo que Daniel y los demás que hemos criticado, tenemos una disculpa. Caso contrario, ahí sí no me meto. Solo el juicio yo le corresponde al Padre. Nosotros como hermanos solamente nos corregimos a nivel de doctrina y lo defendemos. Y creo que lo correcto es dejar que todo fluya, ¿no? Que siga su orden, su crecimiento. ¿Qué me puedo comentar? Creo que no, eso sería todo. Ya para cerrar esto, esto es muy personal. Wow. Ahí se congela la página. Disculpe. Por último, es con respecto al nombre de enoteísta. No prefiero utilizar ese nombre, aunque a nivel lingüístico y a nivel de la palabra en sí tenga sentido, tiene que ver. Solo que no prefiero utilizar esa palabra ateísta porque fue creado con la idea de organizar las religiones que fueron politeístas, que tuvieron varios dioses, para entenderlo, ¿no? Y yo no quiero poner esa palabra ateísta de nuestra creencia, porque para mí la doctrina de Cristo es mucho más allá de las demás religiones. Así que yo, bueno, si yo voy a hacer un estudio bíblico, yo quiero esta doctrina que nos me está enseñando Tito, el hermano Eric, Daniel, los demás miembros. En lo personal prefiero llamarlo como la doctrina fundamental de los apóstoles. La doctrina fundamental de los apóstoles. Así de simple, porque es la doctrina que nos enseñó los apóstoles. Que nos reveló por medio de los apóstoles y obviamente por medio de Jesús, claro. Y eso es lo que no me quiero comentar, perdón si es demasiado largo. A los hermanos, gracias y paz. Espero que sigamos madurando en este camino de la vida. Yo, por ejemplo, ya estoy madurando gracias a ustedes, porque hay doctrinas que en lo personal me frenaron o me causaron falsas culpas y no me ayudaron a creer lo que tengo que creer, ¿no? Así que por mí sería hasta la próxima.
Ah, vale, hermano, pues te animo a que sigas participando, porque eso es algo buenísimo, que va a ser de edificación no solo ahora, sino en el futuro. Yo subiré esos vídeos a YouTube, el hermano Dani y el hermano Tito van a edificar esos estudios bíblicos que estamos haciendo a muchísimas personas. Y te animo a participar y dejar ahí tu huella, ¿sabes? Tu granito de arena. Entre todos vamos a llegar, que muchas personas van a conocer a Cristo. Y nada, hermano, y con el tema de los demonios, a ver, se puede expulsar orando al Padre Celestial en el nombre de Jesucristo, pero luego también hay gente que ve demonios donde no hay demonios. Y se mueve una hoja y piensan que es Satanás. O sea, también hay que pedir al Padre discernimiento espiritual. Entonces, estos pentecostales normalmente son muy exagerados y ven demonios en todos lados. ¿Para qué? Para que luego la gente hacen esos shows, para que luego la gente dé el diezmo y las ofrendas. Y con respecto a la sanidad, igual. Dicen, piden sanidad, pero luego esa persona dice que tiene un espíritu demoníaco de enfermedad, pero luego esa persona no hace deporte, bebe todo el día Coca-Cola, toma dulces, azúcares, carbohidratos, etcétera, ¿no? Entonces, esa persona no tiene ningún espíritu de enfermedad. Esa persona lo que está es destruyendo su cuerpo a sí misma. Por lo tanto, ahí Dios no puede hacer nada. Si esa persona decide destruir su cuerpo, Dios lo va a respetar. Entonces, ¿ahí habrá espíritu de enfermedad? Sí, por supuesto. Pero normalmente y la mayoría de casos son personas que pasan olímpicamente de su salud y luego van a la iglesia buscando ayuda, pero luego ellos no ponen el ejemplo. Entonces, a esas personas Jesús los llamó hipócritas. Así que, hermano Marco, tú como estás en una iglesia pentecostal, te animo a que ores al Padre Celestial para pedir discernimiento y no ser engañado por esos falsos espíritus. O también, como viene en el Nuevo Testamento, creo que son palabras del apóstol Pablo, que dice que Dios nos mande, pues eso, discernimiento espiritual y probar los espíritus para saber cuál es de Dios y cuál no.
¿Qué tal, hermanos? A ver, respecto a la idolatría, se puede resumir de forma muy, muy simple. La idolatría es adorar algo o a alguien aparte del Dios Padre, del Dios Supremo. Si tú adoras algo o adoras a alguien que no sea el Padre Celestial, estás practicando la idolatría. Es así de simple. Porque muchos pueden creer, bueno, la idolatría es adorar a dioses falsos. No es tan simple, no es solamente adorar a dioses falsos, a falsos dioses paganos. La idolatría es adorar a alguien o a algo que no sea el Padre Celestial. Ya que Jesús nos enseñó a adorar solamente al Padre, al Dios Supremo. Pues la idolatría es adorar, por ejemplo, los que adoran a Jesucristo, los iglesieros, estos católicos, los evangelocos, etcétera, que adoran a Jesús o adoran a un falso dios trino. Son auténticos idólatras, están practicando la más repugnante idolatría. Adorar a Cristo es idolatría, adorar a un monstruo de tres cabezas es idolatría, adorar al Espíritu Santo es idolatría, como hacen los pentecostalocos. Son idólatras, para no se nos han dado cuenta. Por supuesto, la avaricia también es idolatría, lo dijo el apóstol Pablo. Todos los que aman el dinero, todos los avaros, son idólatras. La avaricia, que es idolatría, dijo Pablo. Así que eso es la idolatría, brevemente, es así de simple.
Hola hermanos, muy buenas noches, gracias y paz. Envío mi aporte a Efesios capítulo 3, citando el verso 18 al 21, de forma resumida, demuestra de forma irrefutable de la existencia de dos personas divinas, que es el Padre Celestial, el Dios Supremo, y el Señor Jesús, un Dios, el verdadero Mesías de Israel, y que se apareció a los seres humanos en el Antiguo Testamento, como por ejemplo Abraham, Moisés y demás. Este es el ángel que se apareció a estos seres humanos en el Antiguo Testamento, tal como está escrito. El verdadero yo soy, la roca. Entonces, aquí demuestra el amor que tiene el Señor Jesús para con nosotros, los verdaderos cristianos que le seguimos y le obedecemos. Y no se refiere a las cizañas que son los falsos cristianos, ni al resto de los seres humanos, como por ejemplo un asesino, uno que roba, y así sumamente. Este es el amor solamente por sus hermanos pequeños. Entonces, esta enseñanza es anticatólica romana, y no solo esto, sino también que en el verso, 20 dice, y aquí que el Padre Celestial puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, y lo que hace por medio de su poder que obra eficazmente en nosotros. Este poder es el Espíritu Santo. No es una tercera persona ni un Dios. Es simplemente su poder. Y todo lo que nosotros podemos imaginar, por ejemplo, supongamos, ¿no?, que podemos estar gobernando un mundo y bueno, más que un mundo, creo que recordar lo que vamos a heredar todas las cosas. Y esto para mí demuestra que el Padre Celestial tiene un poder ilimitado, y también lo tiene el Señor Jesús, ya que los dos son todopoderoso, así se enseña en la Biblia. Por eso este ángel que se apareció en Génesis capítulo 18, este Dios todopoderoso, es el Señor Jesús. Y recordar que en Juan, me parece que está en Juan capítulo 5, donde demuestra el mismo Señor que todo lo que hace el Padre también lo hace Él. y ahí está la prueba irrefutable en relación a este gran tema. Y bueno, para no hacerlo tan largo el audio, le dejo hasta aquí y que sea de mucha edificación para los oyentes.
Gracias y paz, hermanos. Muchísimas gracias, hermano Tito, por esta escuela bíblica del día de hoy. Me ha gustado mucho, la verdad. Y bueno, voy a dar mi aportación. El texto que más me gustó es el versículo 2 de Efesios capítulo 4. Y lo voy a leer en la versión Reina Valera. Efesios capítulo 4, versículo 2. Dice así: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El apóstol Pablo nos enseña en este texto a que debemos ser humildes y mansos. La humildad y la mansedumbre son frutos de la energía del poderoso. Jesús enseñó exactamente lo mismo cuando dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cristo tiene un corazón literal, al igual que lo tiene el Dios Padre, los ángeles y los demás seres celestiales. Y por sentido común podemos saber que todos ellos tienen un cuerpo completo de carne y hueso celestial. Por lo tanto, la doctrina de las carnes celestiales es absolutamente bíblica. Carne y cuerpo, según la Biblia, es exactamente lo mismo. Soportándoos con paciencia. Debemos soportar con paciencia a aquellos hermanos que tal vez no estén de acuerdo con algunas doctrinas. Yo, por ejemplo, por mi parte, no estoy de acuerdo con algunas doctrinas, pero ninguna de esas doctrinas afecta a la salvación. La paciencia también es un fruto de la energía del poderoso. Debemos soportarnos con paciencia, los unos a los otros, en amor. Este texto está hablando de los verdaderos hermanos y hermanas en la verdadera doctrina. No está hablando de falsos cristianos, falsos hermanos o apóstatas de la fe. Debemos tener amor para con los hermanos, y el amor no debe ser fingido, sino un amor sincero. Esto ya lo enseñó el apóstol Pablo en su libro en los Romanos. Aquel cristiano que no ama a su hermano en la verdadera doctrina es un homicida ciego que permanece en muerte. Así lo enseñó bien clarito el apóstol Juan. Esta es mi humilde aportación, hermanos. Que sea de edificación, gracia y paz.
Saludos, hermano de la Escuela Bíblica de Telegram. Gracia y paz en Cristo Jesús. Voy a dar mi aporte de este estudio de hoy. Lo primero que quiero rescatar es el versículo 17-18. Y también el 21. Por dos cosas. Primero, en el versículo 17 menciona que el Mesías habita en nosotros por medio del Espíritu, que sería el Espíritu del Padre, su poder, su energía, en nuestros corazones. ¿Por qué digo esto? Porque hay una problemática de, sobre todo en la zona de América, que digamos que hace como algo místico, ¿no? Como si Jesús estuviera de manera proyectada en nosotros. Cuando en realidad lo que dice es que ese poder, ese actuar, es lo que nos hace ver que está acá. Pero no es ese ser desde aquí. Es algo difícil de entender, pero es como si sus acciones estuvieran con nosotros. Es lo que yo he entendido. Y el otro, el versículo 18, es que explica para qué es esto. Es para que podamos comprender, junto con los demás santos, que sean los demás hermanos, los demás apartados, cuán ancho, largo y alto y profundo es el amor del Mesías. Mira, muchos dicen, hay que amar a Jesucristo, hay que amarlo, así nomás, ¿no? No solamente eso, también que hay que entender por qué nos ama. Para que entendáis que no solamente es tener fe así nomás y sí. También hay que comprender. Y otra cosa que quiero rescatar de este estudio, que parece muy, muy, muy importante sobre todo, son los hermanos que viven en el continente americano, ya que el problema de de los pentecostales y bajé locos son muy fuertes en este continente. Tenemos este versículo. Tenemos un Señor, una doctrina, un bautismo. Hay un cuerpo, un espíritu. Pero ¿qué tiene que ver con esto? Está claro que el cuerpo es uno, ese cuerpo de Cristo. Y un espíritu, lo que yo siento que se puede referir con espíritu en ese versículo, puede referirse al espíritu del Dios, el espíritu del Padre, su energía, su poder. O sea, ese actuar. De aquí versículos anteriores, en el 21:21 dice, a él pertenece el poder de la congregación por medio de Mesías Jesús por todas las generaciones. Este poder que fluye en la iglesia es del Padre y su espíritu es de él. ¿Ya? Tenemos un Señor, obviamente, el Señor Jesucristo y una doctrina. ¿Y por qué doctrina y no fe? Porque toda esta iglesia, todo lo que estamos haciendo, todo nuestro estilo de vida empezó por una enseñanza, que es el Evangelio. Esa doctrina, y lo aprendimos y seguimos aprendiendo. Sin eso no tendría sentido todo esto. Y un bautismo, que claramente es un bautismo en el nombre de Jesús para perdón de pecados. No hay otro. Y quiero cargar otra cosa más ahí. Con decir que un bautismo ya demuestra que el bautismo verdadero que es lo que hicieron los apóstoles y lo que está en el Evangelio que Jesús dijo que el bautismo es, no me acuerdo muy bien el pasaje, pero percibiría que era el nombre para el Espíritu Santo, claramente es un añadido, nunca existió, debido a este pequeño pedacito que ya dice que es solamente un bautismo. Y otro que quiero rescatar es este, el versículo 7. Pero cada uno de nosotros fue dado el favor inmerecido, o gracia, del poderoso en la medida de que el Mesías ha repartido sus regalos o dones. Hermanos, créanme que está, los pentecostales están muy, pero muy locos por los dones. Los dones lo ven como si fueran, que te digo como si fuera tu tarjeta VIP. Mira cómo estoy sirviendo al Señor. Wow. Cuando en realidad, más abajo, nos dice por qué no das los dones. Y justamente este versículo 13 es la que, digamos, da una cachetada a estos que piensan que el don es como si fuera tu estatus. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué todos los dones? Primero para la edificación y para el servicio. Los dones para el servicio del cuerpo de Cristo y para su edificación, para su madurez. ¿Y para qué todo este trabajo? Pues todo, como decimos en Perú, ¿para qué toda esta chamba? ¿Para qué? Para que al final lleguemos a una sola unidad, una sola doctrina, un solo conocimiento. A la perfección absoluta, es el objetivo. Los dones no son para que hagas shows, los dones no son para que estés diciendo que eres poderoso, no, no, no. Los dones es para alcanzar la meta de la perfección que Dios anhela en nosotros. Punto y pelota. Y no solamente eso, el versículo 13 como que también te llena de esperanza que te da esperanza porque al final de los tiempos, yo siento con estas palabras que al final llegaremos a una sola doctrina y un solo conocimiento del Hijo de Dios. A mí no me da esperanza que en un momento va a desaparecer los católicos, va a desaparecer los evangélicos, los pentecostales, los bautistas y todo lo demás. Y un momento tendremos que ser uno solo, una iglesia en el Padre y en el Hijo. Así que, hermanos, ese ha sido mi comentario y aporte.
Gracias y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a Efesios capítulo 3 y los versículos que más me gustaron y del capítulo 4 de la escuela que hemos tenido. Gracias al hermano Tito por su maravilloso análisis. Y también gracias al hermano Henry, al hermano Dani y al hermano Marco por sus aportes, que han sido muy buenos. El versículo de los que más me ha gustado, el versículo 14, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos también, como ya ha dicho por ejemplo el hermano Dani, los dos dioses. Habla del Padre Celestial y del Señor Jesucristo. No está hablando de ningún dios trino. Y dice que nuestras rodillas se doblan solamente al Padre Celestial. Es decir, que nosotros solo nos arrodillamos y nuestra adoración suprema es solamente al Padre, tal como enseñó Jesucristo. Y también aquí el apóstol Pablo en Efesios 3:14. No nos arrodillamos ante otras cosas que no son el Padre Celestial, como hacen muchos idólatras, como por ejemplo los que están en la Iglesia Católica, etcétera, ¿no? Con las imágenes y todo esto que vemos siempre a lo largo del año y sobre todo en Semana Santa. Y hermanos, vamos a continuar con el versículo 15, que también me gustó muchísimo, que dice así: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Esto lo ha explicado muy bien el hermano Tito. Aquí familia en griego también significa linaje, que implica que hay familias en los cielos o linajes en los cielos. Esto es carne espiritual, no es leche espiritual. Esto es un misterio profundo que está revelado a los que realmente aman a Dios Padre y al Señor Jesucristo, a los que profundizan en su palabra. Nunca lo vais a estar escuchando en ningún tipo de iglesia. Pero aquí el apóstol Pablo profundiza muchísimo porque dice que en los cielos hay familias o linajes. Y como bien explicó el hermano Tito, las familias o linajes se forman de la misma manera que se forman en la tierra, es decir, teniendo hijos. Así que estoy seguro que en la eternidad, tal como es ahora, podremos continuar teniendo hijos y poblando pues todo lo que es el universo infinito que va a hacer Dios Padre, porque Él hace nuevas todas las cosas. Así que esta enseñanza del apóstol Pablo es muy profunda y es muy buena para que meditemos en ella, de qué es lo que hay en el cielo, porque es lo mismo que hay en la tierra, hay familias. Y en el capítulo 4 me gustó mucho el versículo 9, que dice que el Señor Jesucristo subió. ¿Pero cuándo subió? Sabemos que subió después de resucitar. Sabemos que cuando el Señor Jesucristo dio su vida por las ovejas, estuvo 3 días y 3 noches desaparecido. Su alma murió. Entonces, después el Padre le resucitó y se apareció a los apóstoles, le dijo a María: no me toques o no me retengas porque aún no he subido a mi Padre, voy a mi Padre y mi Dios. Entonces el Señor Jesucristo, después de estar con los apóstoles, ya subió al Padre Celestial y después de seguir estando con los apóstoles, se fue en esa nube voladora, se fue y le dijo a los apóstoles: de la misma manera que me voy, me volveréis a ver venir, ¿no? De una manera visible en esa nube celestial que se lo llevó. Entonces, dice que subió, pero dice también que antes había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Muchos cristianos pentecostales enseñan que el Señor Jesucristo, cuando murió en esos 3 días y 3 noches que ya he explicado que el Señor Jesús había desaparecido, pues ellos argumentan que el Señor Jesús descendió al infierno donde están esas almas torturadas, almas en penas, enseñando esa doctrina de la inmortalidad del alma. Pero eso no es así, porque el lago de fuego aún no ha sido estrenado. Será estrenado con el falso profeta y la bestia lanzados al lago de fuego cuando venga el Señor Jesucristo al final del reinado de la bestia. Entonces, ¿a dónde descendió el Señor Jesucristo? Sabemos también que no hay almas en pena, ni están en el purgatorio, ni están en el infierno torturadas ahora mismo. El lago de fuego aún no ha sido estrenado. Entonces, el Señor Jesucristo descendió a las partes más bajas de la tierra. A las partes más bajas de la tierra no se refiere al lago de fuego, se está refiriendo a la tierra hueca, donde sabemos que en esa tierra hueca, dice el Señor Jesucristo, que toda rodilla que los que están debajo de la tierra se doblará y confesarán que Jesús es el Rey. Entonces, el Señor Jesucristo desciende a las partes más bajas de la tierra, como explica el apóstol Pablo, y les predica, les muestra que Él es el Rey. Y ya luego sabemos que a través del Señor Jesucristo, que estas personas que están abajo de la tierra ya son del Señor Jesucristo, y por eso doblarán su rodilla todos a una, no habrá ni un solo rebelde al Señor Jesucristo. Así que lo que está enseñando el apóstol Pablo es la tierra hueca y esa civilización que está ahí abajo de la tierra, tal como se enseña en la Biblia, tal como enseña el Señor Jesucristo, el libro del Apocalipsis y también el apóstol Pablo.
Muy buenos aportes los que has enviado, hermano Enrique. Bueno, aquí quiero aclarar una cosita importante, y es la siguiente. Efectivamente, ese pasaje de Pablo, ahí a la epístola a los Efesios, dice que doblamos nuestras rodillas ante el Padre, ante el Dios Supremo. Pero también doblamos nuestras rodillas ante Jesús. Fijaos lo que dijo el apóstol Pablo en la epístola a los Filipenses. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y los intraterrestres, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Es decir, recordad que cuando Jesús vivió en la tierra también había discípulos que se arrodillaban ante él, se postraban de rodillas ante él. Lo hicieron los magos, por ejemplo, los magos de Oriente, cuando había nacido Jesús. Jesús era bebé, dice que le vieron y se postraron, le dieron reverencia. ¿De acuerdo? Entonces, ante Jesús, ante el nombre de Jesús, claro que nos arrodillamos. Nos arrodillamos ante Jesús y ante el Dios Padre, que es el Dios Supremo, ya que para Él es toda la gloria, para la gloria del Dios Padre. La gloria suprema le pertenece al Padre Celestial, ya que Él es el Dios Supremo. Pero Jesús también es un Dios, es el Hijo de Dios, ante el cual nos arrodillamos, le damos la reverencia que le corresponde como Hijo de Dios, como el Verbo Divino, ¿de acuerdo? Entonces, sí, en ese pasaje dijo Pablo que nos arrodillamos ante el Padre. Pero fijaos que Pablo no dijo por ninguna parte que solamente nos arrodillamos ante el Padre Celestial. No, eso no lo dijo. Dijo que nos arrodillamos ante el Padre, pero ante el Señor Jesucristo también nos arrodillamos, como dijo Pablo en la otra epístola a los Filipenses. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Bien, esto es lo que quería aclarar, lo que quería aportar.
Y ya por último, hermanos, me gustó mucho el versículo 11, que dice que Él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Este versículo me gusta mucho porque dice que a unos constituyó apóstoles. ¿A cuántos constituyó apóstoles? A 12. No más, porque son los que vieron al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo vio a Jesucristo resucitado. No solo escuchó su voz en el camino de Damasco, sino que también le vio. Por lo tanto, son 12 apóstoles. Pero los apóstoles que tenemos hoy en día, estos falsos apóstoles como Guillermo Maldonado, esta gente que se hace denomina apóstoles, ellos no han visto a Jesucristo resucitado. Por lo tanto, son los falsos maestros de los cuales nos advirtió el Señor Jesucristo, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Luego también dice que unos constituyó profetas. Ahora mismo sí puede haber profetas, porque dice la Biblia que el que profetiza es el que edifica la iglesia. Por lo tanto, puede haber muchos profetas, muchas personas que enseñan a los cristianos, y son profetas, son edificadores de la iglesia, enseñan la verdadera doctrina. Otros son evangelistas, es decir, que van por las calles, por YouTube, por todos sitios predicando el verdadero evangelio del Señor Jesucristo y de los apóstoles. Estos son los evangelistas, los que se mueven en predicar. Dice que otros son pastores, como bien enseñó el hermano Tito y enseña el apóstol Pablo y enseña el Señor Jesucristo, los pastores no es un solo pastor dirigiendo la iglesia, sino que eran los ancianos que dirigían las iglesias del primer siglo. Eran personas mayores, pero que estaban bien, sabían verdadera doctrina, sabían mucho de la verdadera doctrina. Entonces esos pastores o esos ancianos son los que dirigen la iglesia. No era un pastor dictador que pasa de padres a hijos, sino que eran un grupo de ancianos que dirigían la iglesia. Y luego también dice maestros. Maestros, pues alguien que realmente quiere aprender la verdadera doctrina y la enseña a otros. Así está constituida la iglesia de Cristo, los apóstoles, Dios Padre, Señor Jesucristo, los 12 apóstoles, no más de 12, los profetas, los evangelistas, los pastores o ancianos que dirigen la iglesia y los maestros. Así es la iglesia de Cristo y así debe seguir siendo. Y hasta aquí mis aportes, hermanos, que sean de edificación. Gracias a todos, gracia y paz.
Y muy bien por lo que has aportado, hermano Enrique, la explicación que has dado sobre los linajes que hay en los cielos, las familias que hay en los cielos, así como las hay en la tierra, efectivamente. Esto ya lo expliqué yo también en el estudio, en el comentario que hice. Y es muy bueno, muy importante que lo hayas recalcado. Hay familias, hay linajes en los cielos. Así de simple. Y para que haya linajes en los cielos, para que haya familias en los cielos, tiene que haber procreación celestial. Si no, es totalmente imposible. Es totalmente ridículo que haya linajes en los cielos si no hay procreación celestial. Como muy bien aquí ha explicado el hermano Enrique, efectivamente, Cristo, cuando dio esos dones a su iglesia, que fue Cristo, no fue el Espíritu Santo, son los dones de Cristo, no dones del Espíritu Santo, como dicen en las iglesias falsas y apóstatas. Cristo entregó esos dones a su iglesia, después de ascender al cielo, y entre esos dones están los apóstoles, apóstoles y profetas. Como muy bien ha dicho Enrique, efectivamente, eran los 12 apóstoles, apóstoles y profetas. Los verdaderos apóstoles, el grupo de los 12 único, irrepetible, que vieron a Jesús resucitado, que fueron escogidos por el mismo Jesús y además tenían las señales de apóstol, son los prodigios, milagros, etc. Esos eran los verdaderos apóstoles. Hoy en día se autodenominan apóstoles como los mamarrachos e hijos del diablo Maldonado, el otro, es decir, generalmente son falsos pastores pentecostalocos, que se autodenominan apóstoles. Son falsos apóstoles, y lo dijo Pablo en 2 de Corintios, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿lo veis? Son falsos apóstoles que jamás vieron a Cristo resucitado. No fueron escogidos directamente por Jesús para ser apóstoles. Y no tienen las señales de apóstoles. Las señales de apóstol, como dijo Pablo. Milagros, prodigios, etc. Todas esas señales, todos esos requisitos, los cumplían los 12 apóstoles. Incluido el apóstol Pablo, por supuesto, que él formaba parte del grupo de los 12. Tenía esas señales de apóstoles, lo que vemos hoy en día en la cristiandad asquerosa y satánica, especialmente en la Pentecosta loca, son miles y miles de falsos apóstoles, obreros fraudulentos, hijos del diablo, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ya lo explica muy bien el hermano Enrique, como Guillermo Maldonado, el otro, o sea, ya sabéis, todos aquellos que se autodenominen apóstoles son esos que mencionó Pablo. Falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y evidentemente lo que les espera es el lago de fuego y azufre. Esto que dije lo voy a repetir una vez más porque es extremadamente importante. Y quiero que lo memoricéis todos. Las señales de apóstol para ser un verdadero apóstol de Cristo. Primera señal, primer requisito, son tres, Primer requisito, haber sido elegido, escogido directamente por Jesús para ser apóstol. Si no, no se puede ser apóstol de Cristo. Ese es el primer requisito. Ya sabéis que Jesús escogió a los 12 apóstoles, después escogió al apóstol Pablo, después de resucitar Jesús, escogió directamente a Pablo, a Saulo, para ser apóstol. Él era el que formaba el grupo de los 12, no Matías, cuidado. Matías fue escogido por Pedro. De forma precipitada echaron suertes y salió Matías.
Pero ese primer requisito no lo cumplía Matías. Él no fue escogido apóstol directamente por Jesús, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el apóstol número 12 no era Matías, como creen muchos. Era Saulo, era Pablo. Eso en primer lugar. Segundo requisito, tener las señales de apóstol. O mejor dicho, segundo requisito, el haber visto a Cristo resucitado, que Jesús apareciera a él, a ellos. Y efectivamente, ¿Jesús apareció a los 12 apóstoles después de resucitar? Claro que sí. ¿Se apareció al apóstol Pablo después de resucitar? Claro que sí. No solamente lo hizo en el camino de Damasco, sino, dice el libro de los Hechos, que se apareció a Pablo en más ocasiones. Pablo vio a Cristo resucitado, él cumplía perfectamente el segundo requisito. ¿Y cuál es el tercer requisito? Muy importante, las señales de apóstol. Esto lo dijo el apóstol Pablo, que él tenía esas señales de apóstol. ¿Qué señales? Pues las señales, prodigios, milagros, curaban a los enfermos, imponiéndole las manos, etcétera, etcétera. Si no cumple un individuo esos tres requisitos, es un falso apóstol, es un emisario de Satanás, es un obrero fraudulento disfrazado como apóstol de Cristo, como ocurre con Guillermo Maldonado y otros cientos y miles más, ¿de acuerdo? Esos son los tres requisitos para ser un verdadero apóstol de Cristo. Esto es importante que todos lo sepáis. Gracias a los hermanos que habéis enviado vuestras aportaciones, los comentarios a este pasaje de la epístola a los Efesios que hemos estado viendo. Lo que voy a hacer ahora es una recopilación breve de lo que hemos aprendido de esta epístola del apóstol Pablo. Del capítulo 3 de Efesios, verso 14, hasta el capítulo 4, verso 15. No, verso 16. ¿Qué es lo que hemos aprendido? En primer lugar, bueno, pues como podéis ver, Pablo dijo bien claro a los hermanos de la iglesia de Éfeso que vivamos de forma digna, conforme al llamamiento que hemos recibido. Conforme al llamamiento que Dios nos dio. Nos ha llamado para la vida eterna, para la salvación, y por lo tanto tenemos que vivir una vida digna. ¿Cómo? Pues siendo siempre humildes, amables, pacientes, soportando los unos a los otros en amor, manteniendo la unidad del Espíritu, es decir, la unidad de Cristo. Cuando aquí Pablo habló del Espíritu, ya sabéis, como ya lo expliqué en la escuela, se refiere a Cristo resucitado, que es Espíritu vivificante. No está hablando para nada del Espíritu Santo. La unidad del Espíritu, porque Cristo pidió al Padre, el propio Jesús pidió al Padre por esta misma unidad, que todos seamos uno en doctrina, uno como Él y el Padre son uno, teniendo una misma mente, una misma forma de pensar, un mismo propósito. Y mediante el vínculo que nos une, que es la paz. La paz con Dios. Por medio de la fe tenemos paz para con Dios. Hemos sido justificados. Tenemos paz con Dios. Por lo tanto, hemos sido reconciliados con Dios. Ese es el vínculo que nos une a los verdaderos cristianos. En esta escuela hemos aprendido también que hay un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, un espíritu, refiriéndose al Padre Celestial. Recordad, Jesús dijo que el Dios Padre es espíritu. Por lo tanto, aquí cuando habla del espíritu se refiere al Dios Padre. No está mencionando al Espíritu Santo por ninguna parte. Así como también, pues fuimos llamados a una misma esperanza, tenemos una misma esperanza. Tenemos un Señor, ¿quién es este Señor? El Señor Jesucristo. Tenemos una doctrina. La doctrina que hemos conocido, la doctrina verdadera que enseñamos. Tenemos un bautismo. ¿Cuál es este bautismo único? Este bautismo cristiano para el perdón de los pecados. Pues la inmersión en agua, el bautizo en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Así lo enseñaron los apóstoles. Tenemos un poderoso y padre, un Dios y padre de todos, el cual está sobre todos, existe para el beneficio de todos. Y está en todos. Esto ya lo expliqué aquí cuando se habla de todos. No se está refiriendo evidentemente a todos los seres humanos del planeta. A toda la humanidad. Porque sería de un auténtico subnormal decir que el Dios Padre está, por ejemplo, en un embustero patológico, en un asesino, en un adúltero, en un fornicario, en un ladrón. ¿Verdad que Dios no está en él? Por lo tanto, cuando aquí Pablo habló, repitió varias veces la palabra todos, se refiere a todos los hermanos, a todos los verdaderos cristianos. El Dios Padre está en todos nosotros. Luego, seguidamente, Pablo habló de los dones que Cristo, después de ascender al cielo, dio a su iglesia, los dones del Espíritu. Es decir, los dones de Cristo, recordad, Cristo resucitado es Espíritu vivificante. La Biblia nunca habla de los dones del Espíritu Santo, así que no creáis a los falsos pastores pentecostalocos y otros cuando hablan de los dones del Espíritu Santo. Tal cosa no existe en la Biblia. Lo que existe son los dones de Cristo, que Él entregó a su iglesia. Le fue dada a su iglesia en la medida en que el Mesías ha repartido sus regalos, es decir, sus dones. Cuando ascendió al cielo, pues llevó consigo cautivos, a los cautivos, y dio regalos a los hombres, es decir, les dio los dones. Estos dones de Cristo, repito, los recibió la iglesia después de la resurrección de Jesús, después de que ascendió al cielo. Descendió a las regiones más bajas de la tierra, como muy bien explicó, por ejemplo, el hermano Enrique, al interior hueco de la tierra, no tengo la menor duda, Jesús ahí descendió para proclamar su victoria sobre la muerte. Y el mismo que descendió, pues es el que ascendió por encima de todos los cielos, para llenarlo con toda su plenitud. Cuando ascendió 40 días después de resucitar. ¿Y cuáles estos dones que Cristo dio a su iglesia? Estos regalos, pues estableció a unos con la capacidad de ser apóstoles, a unos estableció como apóstoles, como eran los 12 apóstoles, no los falsos apóstoles de hoy en día, que se hacen pasar por apóstoles y son obreros fraudulentos. Son falsos apóstoles que se disfrazan como apóstoles de Cristo, son enviados de Satanás. Aquí cuando habla Pablo de los apóstoles, el don de los apóstoles, se está refiriendo a los 12 apóstoles. Y profetas, la capacidad de hablar de parte del Poderoso. Los apóstoles también eran profetas de Dios. A otros le entregó la capacidad, el don de proclamar el Evangelio, es decir, de hacerlos evangelistas. Esos eran los verdaderos evangelistas, viajaban de un lugar a otro predicando el verdadero evangelio, no los falsos evangelistas, no tiene que ver nada con los falsos evangelistas de hoy en día, que predican falso evangelio y auténticas doctrinas de demonios. Esos no son los evangelistas que Cristo estableció en su iglesia. Ahí está hablando de los verdaderos evangelistas. A otros les otorgó la capacidad de ser pastores y maestros, es decir, ancianos, pastores, así es como se les llama en el Nuevo Testamento, maestros, y estos ancianos eran maestros en la verdadera doctrina también, y eran los que gobernaban, un consejo de ancianos, los que gobernaban cada iglesia local. La Biblia jamás habla de que en cada iglesia había un pastorcillo, de tipo dictador, que era el que gobernaba sobre todos. Eso es una doctrina de demonios. La Biblia lo que habla es que en cada iglesia había diferentes ancianos. Habían varios ancianos que también eran maestros, enseñaban la verdadera doctrina y cuidaban del rebaño. Eso eran los verdaderos pastores. No tienen que ver nada con los falsos pastores de hoy en día. ¿Y con qué propósito Jesús dio estos dones a su iglesia? Pues para perfeccionar a nosotros, para perfeccionar a los santos, a los apartados para Dios, para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo del Mesías, para servir a otros hermanos y para la edificación, la construcción del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia todavía no está edificada, no ha sido construida. Se está edificando, Cristo está edificando su iglesia. ¿Por medio de quién? Pues por medio de estos, los verdaderos pastores, los verdaderos maestros, los que tenemos el don de profecía. Los verdaderos profetas, recordad lo que dijo Pablo. Los verdaderos profetas de Dios dentro de la iglesia de Cristo son los que hablan a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Estamos edificando la iglesia. Con este propósito de perfeccionar a los santos de Dios, para esta obra del servicio, de servicio aquí en el mundo entero, a toda la humanidad, no. Eso es una asquerosa doctrina de demonios. Para el servicio en la iglesia, para servir a otros hermanos en la verdadera doctrina, y así estamos edificando el cuerpo de Cristo, del Mesías, ese cuerpo de Cristo que ya sabéis que es la iglesia. ¿Y cuál es el objetivo? Pues el propósito, el objetivo de esto es que todos lleguemos a la unidad, como dijo Pablo,
aquí en el verso 13, Efesios 4, verso 13. De modo que todos llegaremos a la unidad de doctrina, a la unidad de la doctrina, de la verdadera doctrina que hemos conocido. Así de simple. Que todos llegaremos a la unidad de la doctrina y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que sea semejante a la plena estatura del Mesías. Evidentemente refiriéndose a la Iglesia de Cristo, no a toda la humanidad. Y hemos aprendido también que todo esto lo dijo Pablo en esta epístola para que ya no seamos como bebés, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrinas, y por la astucia y las tretas de aquellos que emplean artimañas del error, que enseñan falsas doctrinas, como son todos estos falsos pastores, falsos apóstoles y falsos evangelistas. Hay falsos hermanos que hemos tenido, que hemos conocido, que han apostatado de la fe, se han dejado llevar por todo viento de doctrinas y por la astucia, por las tretas, los engaños de estos falsos maestros de la cristiandad apóstata, y se apartaron de la verdadera doctrina y se apartaron completamente del servicio a Cristo y se apartaron de nosotros. Y ya para terminar, tenemos, dijo el apóstol Pablo, mantener la verdadera doctrina, pero con amor. Porque aquel que tiene la verdadera doctrina, que conoce la verdadera doctrina, pero no tiene amor a los hermanos en la fe, desde luego se va a ir derechito al lago de fuego. Es un falso cristiano, es un homicida, como dijo el apóstol Juan. Aquí lo dice, mantener la verdadera doctrina con amor. Que con amor a los hermanos crezcamos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, el Señor Jesucristo. Ese es el propósito, llegar a ser como Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece, es decir, toda la iglesia crece, todos los verdaderos cristianos estamos creciendo, estamos siendo edificados en la verdadera doctrina. Se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según el trabajo propio de cada miembro de la iglesia. Estamos sosteniéndonos, ajustándonos por todos estos ligamentos, según el trabajo, según el don que haga cada uno de nosotros, el trabajo. Estamos siendo edificados, este cuerpo está siendo edificado, está creciendo. Y por supuesto, lo más importante, se edifica en amor, en el verdadero amor. No en el amor fingido, porque hay un falso amor, que la Biblia habla de este falso amor, el amor fingido. Este es un verdadero amor de los hermanos en la verdadera doctrina. Fundamental, el amor a los verdaderos hermanos. Aquí no está hablando del amor a toda la humanidad, ni al mundo entero, en absoluto. Aquí cuando Pablo habló del amor, se está refiriendo del amor a los hermanos, que eran los destinatarios de esta y del resto de epístolas del apóstol Pablo. Pues nada, hasta aquí el resumen de esta escuela que hemos tenido, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, no de ningún falso Dios trino, Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, Él es el Señor, Él es el Señor Jehová, mencionado en el Antiguo Testamento, que se aparecía a los seres humanos, sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Hasta la siguiente escuela.